Bueno, a ver, hay una preocupación y eso es innegable para, en particular estoy hablando de la navegación marítima. Como todo el mundo sabe, la navegación deportiva y de placer, la navegación recreativa, está mucho más complicada porque normalmente sale de guarderías que están sobre la vera del río y no tienen un buen calado para poder salir, y eso sí ha generado trastornos. Ahora, yendo a la navegación comercial, que son los de los buques de ultramar, tenemos algunos inconvenientes, es verdad. Igual la actividad, por supuesto, no está totalmente paralizada, pero se han producido, y eso es innegable, algunos inconvenientes. En particular, creo que el que podríamos destacar más fuerte es que ayer el río Paraná en Rosario estuvo alrededor del 1,34 m, de acuerdo a la información de prefectura, es decir, 1,34 m, marcaba el hidrómetro, y los buques podían zarpar, podían partir con un calado permitido por las autoridades de 31 pies y 4 o 5 pulgadas, dependiendo la ubicación del puerto. Esto significa que estamos aproximadamente casi 3 pies por debajo del estándar normal, que es 34,
claro.
Y eso, por supuesto, no permite cargar, mejor dicho, la situación actual no permite cargar lo que se podría cargar en condiciones normales, y eso genera lo que se llama falso flete. Es decir, si alguien venía a cargar X toneladas de granos y se podían haber cargado, quizá hoy puede cargar J toneladas de granos o de mercado de harinas, uh-huh. Y por lo tanto ese mayor costo se genera porque el buque tiene un costo que se reparte en menos unidades transportadas. Por supuesto, esto es muy difícil de hacer un cálculo global de cuánto se pierde, porque la verdad es un cálculo muy difícil.
Claro.
Algunos hemos hecho alguna tentativa de decir, bueno, si un buque se tiene que quedar un día porque lo cargaron de más y el agua bajó, bueno, cada día de un buque puede estar alrededor de los $30,000, $25,000, uh-huh. Dependiendo del contrato de flete.
Claro.
Pero en realidad lo que más pesa es el falso flete.
Bien.
Por otro lado, se han dado situaciones que por algún accidente en la navegación de alguna varadura de un buque, es decir, un buque que ha tocado fondo, no por el motivo de la bajante necesariamente, a veces algún error, alguna condición climática, eso ha generado que buques que estaban cargados y que podían zarpar a determinado calado, como el río estaba bajando, quedaron cargados de más. Entonces se ocasionaron serias uh-huh. Demoras y serias pérdidas, porque o había que alisar el buque, que significa quitar carga, o había que esperar que el agua subiera un poco. Entonces eso generó algunos trastornos. En general, ese es el panorama que tenemos en la región. Insisto, no es que esté paralizada la navegación de comercial, pero sí que se está desaprovechando las posibilidades de carga por la bajante del río.
Alfredo, ¿tienen alguna previsión para los tiempos que vienen? ¿Calculan que esto durará mucho más o dentro de poco volverá a tener su caudal normal el río?
Mire, esa es una pregunta que nos hacemos todos. Yo le voy a responder más o menos como por la información que hemos visto del Instituto Nacional del Agua, que son los especialistas en esto. Días atrás hablábamos que podía esperarse que ya para noviembre comenzase a regularizarse un poco la situación. Ahora, decirle alguna fecha exacta no quisiera aventurar, porque no es mi especialidad. Sí que esperamos que esta situación continúe algunos días más. De hecho, ayer, el día 22 de octubre, si no me faltan mis cálculos, oye, 23, ayer 22, el pronóstico para estos días era de alguna baja todavía de algunos centímetros más. Por lo tanto, yo entiendo que probablemente en el mes de noviembre podamos tener alguna novedad, alguna recuperación del nivel del río. Uh-huh. Por lo que veía yo ayer, información general, había algunas lluvias en el área de la cuenca del río Paraná en Brasil, y por lo tanto, aunque eso viene con demora, es de esperar que en algún momento esto comience a revertirse. Normalmente, insisto, esperaríamos que en noviembre ya cambiase la tendencia.
Bien. Alfredo, una pregunta muy general, pero sirve para ilustrar a nuestra audiencia y también a nosotros, porque insistimos en esto, aquí en Córdoba no tenemos un río navegable de las proporciones que tiene el Paraná. ¿Qué se transporta habitualmente por ese curso de agua?
Sí, la pregunta es muy pertinente y me parece que siempre es importante. Yo sé que ustedes, todo el mundo lo sabe, pero siempre es bueno recordarlo. Uh-huh. La vía del río Paraná es la principal salida de los buques de ultramar de la República Argentina. Uh-huh. Algunos después tienen que completar carga, otros van directamente a destino, pero en definitiva, aquí se mueven. El año pasado, que fue un año malo, ustedes lo saben porque hubo una cosecha menor producto de la sequía, salieron desde nuestra región 60 millones, estoy redondeando, de toneladas de granos, subproductos y aceites.
¡Qué bárbaro!
Pero también salen y entra carbón, mineral de hierro, para los productos siderúrgicos que se producen, por ejemplo, en el polo de Villa Constitución y San Nicolás. Uh-huh. No quiero hacer nombre de empresa, pero todos saben que son empresas muy conocidas y muy poderosas. Después también tenemos en el a la altura, por ejemplo, de la zona del Paraná, de Las Palmas, Zárate, Campana, un importantísimo complejo de ingreso y egreso de vehículos, algo de contenedores, combustible, porque aparte, nosotros estamos preocupados todos por la navegación de ultramar, pero esta vía navegable es la salida al mar de Paraguay y de Bolivia principalmente. Claro. Y también de alguna mercadería, no todo lo que quisiéramos, pero de alguna mercadería que viene del norte de Argentina. Entonces, cuando en el norte, arriba de Santa Fe, falta agua, las barcazas, que es el método principal por el que sobre el que se transportan estos productos, también sufren restricciones de calado y una menor posibilidad de carga. Entonces, está sufriendo la República Argentina, principalmente, pero también nuestros socios como Paraguay y Brasil. Y le insisto, acá tenemos el principal polo de exportación de granos, subproductos y aceite, pero también hay mineral de hierro que viene de Brasil, que se procesa o que se transborda para exportar al exterior. Viene carbón que llega como insumo. Llegan los fertilizantes, que también llegan como insumo para la producción agrícola. Hay autos a la altura de Zárate, y combustible en la zona de Campana. Es decir, tenemos una diversidad de cargas. Yo no quisiera hablar de un tonelaje que por ahí me puedo equivocar, pero no sería disparatado pensar que estemos hablando de 70, 80 millones de toneladas en total en el curso del río Paraná. Estoy mezclando distintas cargas, ¿verdad?
Entiendo.
Pero es una suma muy importante.
Sí, sin duda. Alfredo, y una preguntita más. ¿La hidrovía está bien mantenida? ¿Hace falta algún tipo de obra, de intervención estatal?
Mire, acá necesitaría un minuto y medio. ¿Tengo el tiempo? Se lo comento rápidamente.
Tiene un minuto y medio, justo.
Perfecto. La hidrovía como tal es un acuerdo regional que llega desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira. Por lo tanto, tiene un trayecto que es por Argentina, otros partidos por Argentina y Paraguay, otra parte paraguaya, otra parte paraguaya, boliviana y brasilera. En varios tramos al norte hacen falta tareas de mejoramiento y o señalización, pero que corresponden a países como Paraguay, eventualmente Brasil o Bolivia. No son de Argentina. En el tramo de la confluencia del río Paraguay y Paraná, a la altura de Corrientes hasta Santa Fe, hay una concesión a la firma Hidrovía Sociedad Anónima, que tiene algunos inconvenientes de acuerdo a lo que señalan los navegantes, principalmente por algunos temas de señalización. Y desde Santa Fe al Mar, la vía navegable troncal, que está concesionada a la misma firma Hidrovía Sociedad Anónima, funciona satisfactoriamente. Que siempre puede haber mejoras, por supuesto.
Claro.
Que el sector privado intenta que se haga lo que ahora le gusta a todo el mundo decir, una vía navegable 2.0 con una nueva versión, es cierto. Pero por supuesto que lo que nosotros más impulsamos es que sea un proyecto que financie el sector privado a través del peaje que pagan los buques porque de esa manera nos garantizamos que ante cualquier problema que el Estado tenga, no dejen de fluir los fondos para mantenerse, tal cual como se hace en el presente.